Y ahí la estamos escuchando a Tita Merelo. Les había anunciado antes de la pausa que nos iba a acompañar. Ya está con nosotros aquí en estudios la señora Araceli Rossi. Araceli Rossi fue amiga de Tita Merelo. Hoy está con nosotros para contar todo lo que sabe sobre ella, todos sus recuerdos. Bienvenida, Araceli. ¿Cómo le va?
Muy bien, Mauricio. Bueno, a Tita la conocí en La Floresta en enero de 1969.
Ajá.
Que era la casa.
¿Usted tenía casa allá?
Pegado a la casa del doctor Juan Carlos Patrón. Allí vivía la hija del doctor Juan Carlos Patrón con su familia y nosotros vivíamos en la casa de al lado. Ajá. Acá incluso traje una foto de la casa, pero está.
A ver, pasen.
No, esta es una foto, pero ahí está mi padre con un contador y eso. Sí. Esa es la casa donde ella después pasaba.
Ah.
Porque ella, ¿qué pasó? Ella, en la familia del doctor Patrón, su hija y su familia, creo que se habían ido a Punta del Este. Entonces Tita quedó con un matrimonio joven, con una bebé, en la cual este muchacho, todos los 11 de octubre, que es la fecha del cumpleaños de ella, siempre le regalaba flores.
Ah,
entonces, como era un muchacho que estaba no tenía como para costearse unas vacaciones, ella tuvo la gentileza de invitarlo. Y bueno, y así pasó. Los chicos se iban a la playa y ella se quedaba con la bebé. En alguna oportunidad necesitó a mi mamá, que estaba al lado, por alguna cosa de carácter doméstico.
Uh-huh.
Y así pasó. Este matrimonio después se fue y ella quedó sola.
Ahora, siempre estamos hablando de La Floresta.
En La Floresta, siempre en La Floresta. También estuve en el apartamento de ella en Montevideo. Y ahora le voy a decir dónde era, dónde vivía.
Ahí va, pero todavía seguimos en La Floresta.
Seguimos en La Floresta, bueno. Entonces,
decía, bueno, ella se quedaba a veces con los niños.
Sí, se quedaba con, era una bebé.
Una bebé, con
pero
la bebé.
Pero después este matrimonio se fue, ella quedó sola. En mi casa había mucha gente. Bueno, mi mamá es argentina, estaba mi abuela que es argentina, otra señora argentina. El resto éramos todos uruguayos los que estábamos allí.
Uh-huh.
Y estaban esta gente que sabía mucho de teatro y todo, que uno de ellos fue el secretario de ella allá en Argentina. Cuando después entró en confianza,
sí,
él fue a Buenos Aires. Incluso en la última película de ella, que fue Viva la Vida, él sale en una toma, aparece, ah, sí, lo puso a él. Y es decir que esta persona se enganchó con todo el mundo artístico de allá de Argentina, de Buenos Aires. Bueno, y nosotros...
¿Y ella qué decía? ¿Que era argentino o que era uruguayo?
No. Yo tuve acceso a la documentación.
Ah.
Porque el asunto fue el siguiente. Ella viajaba, por ejemplo, si había que llevarla acá a algún lado, yo me acuerdo, sí, el día que ella me dijo, mira, nena, y se tengo que ir, dice, a San Ramón, dice que al cementerio, que es donde tengo a mi madre.
Ajá.
Y que la madre, aparentemente la madre era uruguaya, pero la madre estaba enterrada en San Ramón. Ella quería ir a llevarle flores a San Ramón, en San Ramón. Entonces me dice, no me acompañás. Y a su vez quería ir con mi papá, porque mi papá manejaba bien y ella no le tenía confianza a nadie. Dice, yo voy con papá Julio, que papá Julio me lleve. ¿Pero qué pasó? Que justo en ese año, que fue en febrero del 70,
sí,
porque en el 69 yo la conocí, después ella se instaló en mi casa, y ahí seguimos toda la amistad. Y en febrero del 70, después ella en abril regresaba a Buenos Aires,
sí,
y después en abril regresaba a Buenos Aires, y después así... Todo el año, yo el 11 de octubre la llamaba, e incluso una vez en el primer programa de ella, de Pipo Mancera, le mandamos flores y ella agradeció a mis amigos de La Floresta.
Ajá. Mire.
Bueno.
¿Y qué documentación decía usted, Araceli? Que,
bueno,
que
no,
pudo
el asunto,
ver,
lo que yo vi, sí, lo que yo vi, sí, el documento de identidad de ella, en la cual consta que nació en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 11 de octubre de 1904. Porque yo tuve acceso a ese documento, porque cuando subíamos en el barco que estábamos Con toda mi familia y estas personas también que sabían de teatro y eso, venía el capitán del barco también. Ella me decía, nena, dice, anda a hacerme el trámite. Es decir, un trámite allí arriba del barco. Yo iba a la oficina con ese documento de ella. Y eso yo lo vi. Decía, nacida en Buenos Aires, República Argentina, el 11 de octubre de 1904. Eso yo lo vi.
Nada. Después, de San Ramón.
No, no, no. San Ramón para nada. San Ramón, su madre. La mamá que estaba enterrada en el cementerio San Ramón. Y ella quería ir a San Ramón. Y después hay otro detalle también.
A ver.
Porque ella tenía... había ganado un premio, una lotería, en Colonia. Entonces dijo, yo este dinero lo voy a invertir en el Uruguay. Y se compró dos pequeños apartamentos en José Martí, casi la Rambla. En el noveno piso, que enfrente por frente, estaba Heber Pintos. Bueno, y después otra cosa. Y en la esquina había un árbol gigantesco, que ahora el árbol está, y un molino, y una casona. Y ahora sí, ahora hay un edificio que se llama Luz de Luna. Pero ella vive en el que está enfrente a ese, es decir, sobre José Martí, en el noveno piso.
¿Un apartamento tenía?
Tenía dos.
¿Dos apartamentos?
Sí, uno, dos, se ve que eran dos pequeños apartamentos en el noveno piso.
En el mismo piso.
Uno lo vendió. Cuando yo tuve contacto con ella, eso, íbamos a ese departamento que le había quedado. Incluso teníamos contacto con los porteros, con la gente, con los hijos de los porteros ahí. Claro, era una persona que era muy sencilla, muy humana, muy cálida. Y que se ve que necesitaba un poco del contacto familiar. Y entonces ella tenía...
Una familia que no tenía.
Hermano, sí, sí, ella tiene un hermano, tenía, no sé si falleció, Pascual Merelo, su cuñada... Y dos sobrinas. Pero ella les daba su casa de Villa Gesell. En Villa Gesell estaban su hermano, su sobrina. Y ella venía a Montevideo y a La Floresta. Y después, cuando pasaba la temporada de verano, nosotros veníamos al apartamento de ella, de ahí de José Martí. Pasábamos ahí. Y después, los fines de semana, volvíamos otra vez a La Floresta, a mi casa. Y después yo, cuánta cosa... Digamos, yo dije, bueno, es la oportunidad que tengo desaprovechada. Porque,
¿qué tiene ahí?
Yo tengo un pergamino, ¿no? Sí, yo compré el pergamino, está con una lapicera Parker, ¿no ves? El tipo de tinta y eso. Ella me puso un pensamiento.
A ver, ¿y qué dice?
Y dice así, 9 de marzo de 1969, La Floresta, Araceli, en las únicas estrellas que debes creer es en las de arriba, son inofensivas y verdaderas. Ojalá la vida, tu vida, deje que conserves tu espíritu ingenuo, generoso y humano. Te desea esto una estrella, que la única luz que pudo dar en su paso por la tierra fue la de no ambicionar más que lograr afectos, ternura y comprensión entre los seres humanos. Mi cariño, Araceli, y mi gratitud para después, Tita Merelo. Y después acá traje otra cosa. Esto, yo, por ejemplo, cuando hice el viaje, yo le traía, siempre le traía algún obsequio. Y ella siempre me regalaba algo. Entonces me regaló este perfume ya en el número 5 y yo le hacía poner la firma. Para Araceli, 1970, Tita Merelo. Y así fueron en varios objetos. Me regaló, por ejemplo, un perrito que se lo había regalado Sandrini. Y me lo regaló. Es una pequeña fantasía, pero muy... Muy,
con historia.
Con historia. Y me regaló el anillo de la escritora Victoria Ocampo. Tengo un anillo en oro que era de Victoria Ocampo y me lo regaló. Y bueno, y el batón de la película. Yo digo, yo quiero algo, a ver, bueno, y justo.
¿Y cómo llegó a Tita Merelo el anillo ese?
No sé, ni idea. Yo mucho.
¿Y ella qué más tenía? ¿El batón? ¿De qué
el
película?
El batón de la película Rabalera. Yo lo tengo y se lo hice autografiar en el orillo del batón. Le hice poner Tita Merelo con cariño. Cuanta cosa caía en mis manos, yo todo se lo hacía firmar. Digo, para la posteridad.
Claro, claro. Ella... ¿Era sencilla como se trasluce de,
sí, era una
de
persona,
estas líneas o no?
Una persona muy sencilla, muy humana. Allá en la Floresta ella iba a veces a la casa de unas familias ahí que iba y siempre le llevaba a ella a veces un plato de sopa o qué, y siempre era gente que no estaba muy bien y ella siempre cruzaba a darle cariño y eso. Uh-huh. Eran dos señoras mayores. Pero después en todo era sencilla en su manera de comer, en todo. En
el no rato. Era una estrella no, de no, las nada. Otras.
Y le digo otra anécdota. Por ejemplo, esta pareja, estos señores que están acá, que estaban en mi casa ellos,
sí.
Y entonces se hablaban mucho con ella y eso, y sabía mucho de teatro, de toda la vida, supongo de la farándula, como le dicen Argentina, yo qué sé. Bueno, entonces estas personas, bueno, había bailado el tango con los dos allá en casa. A mí me quiso enseñar. Dice, a ver, cómo bailaba Tito Luciardo. Pero yo, claro, yo el tango, yo era muy joven y no sabía ahí, no sé. Pero más o menos ahí. Pero con estos dos señores
bailó
muy bien. Y ellos querían que en esa pared de ese ambiente donde estábamos, que pusiera una dedicatoria, aquí estuvo Tita Merelo, no sé qué. Y ella dijo, de ninguna manera, si no esta pared no la van a pintar nunca. Dice, van a pintar y que va a quedar ese recuadro. Pero yo qué sé, no sé, hubiera sido interesante.
No la firmó.
No.
Pero bueno, dejó el recuerdo, dejó las fotos de esta Argentina, dice usted, Araceli, por sí. Lo menos en sus documentos, claramente Argentina nacida en Buenos Aires en 1904, usted lo vio.
Sí.
Y estos uruguayos y argentinos, como usted, como los integrantes de su familia, que cruzaban el río en el vapor de la carrera.
En el vapor de la carrera, ella en ese momento era el vapor de la carrera, nosotros veníamos, nos hacían subir al barco antes de que el barco zarpara. Estábamos en reunión con ella, la venía a saludar el capitán, yo estaba con toda mi familia, con estos señores, y ahí tengo fotos sacadas ahí, y después, claro, yo tuve acceso a la documentación en el momento que yo fui a hacer ese trámite, y yo ahí lo vi clarito, y fueron
sí, y lo que decía ella, y lo que decía ella de su madre también.
La mamá, fue cuando me dijo que ella quería que yo dice, no me acompañarías porque en San Ramón, al cementerio de San Ramón, donde yo tengo a mamá,
claro.
Donde estaba
¿y usted,
mi madre.
Araceli, ¿qué piensa respecto de esto otro que ha salido a sostener el diputado Daniel López Villalba sobre que ella nació en San Ramón y que habría tenido amiguitos en la escuela? Y
mire,
que...
yo hay una cosa que no sé, es lo siguiente. Supongo que también el escribano o la escribana que hizo esta transacción tuvo acceso al mismo documento que tuve yo en mis manos, porque si ella compró y vendió apartamentos, tiene que es decir, que hubo
sí,
un
sí, por lo menos esos dos apartamentos de
positos. Esos dos apartamentos, sí, que los compró. ¿Sabes? Y ya bueno, y después, hay otra cosa que a mí no me cierra lo que esas personas a veces dicen, en el sentido de que ella habría nacido 12 años antes, no sé. No sé, es una cosa que yo escuché,
sí,
no sé
sí,
en
sí.
qué radio, no sé si en la televisión puede
sí,
estar.
Sí, a raíz de esto.
Pero es una cosa que no me cierra,
el
porque ella falleció el 25 de diciembre del año 2000, es decir, tenía 96 años cumplidos, y si fueran 12 años más, tendrían 108 años, entonces sí. No me cierra con 108 años, aparte que hay detalles, por ejemplo... Tengo unas fotos donde ella, estamos ahí, que ella está con una malla de baño blanca, y usted ve la piel y eso, que no es, que se supone que yo cuando la conocí ella tenía 64 años, pues en el 65, 66 años y eso, que no era una persona que tuviera 12 años más.
Sí, sí.
Eso es un detalle.
Para usted le cierra más el 1904.
El 1904, sin duda 1904. Bueno, pero supongo que si esas personas afirman, bueno, no sé, tendrán que buscar documentos, pruebas
claro,
y eso.
Claro.
Supongo que de repente claro. Un estudio de ADN allá en Buenos Aires, no sé.
Vaya a saber si sale. ¿Es verdad, si Araceli, sale? Que tenía una mascota?
Sí, corbata. Con el corbata era un foxter que tenía como, le decían un corbata, pero tenía una corbata.
Como una
corbata en el pelo. Y allí con el corbata salíamos a todos lados. Y ella ella salía, eso sí, era muy estricta para la hora de almorzar. Un día vino una secretaria de ella, habíamos ido a la playa, y la chica dijo, ay, mirá, dice, son las 12, tenemos que estar, porque Tita a las 12 en punto había que comer. Ella almorzaba ya en mi casa. Y bueno, teníamos que llegar a las 12 para almorzar. Después era muy estricta en la manera de comer, en los alimentos.
Ah, ¿sí? ¿Se cuidaba?
Se cuidaba mucho, sí. Se cuidaba mucho, mucho. Y mamá le hacía una comida muy especial, toda comida dietética, sin grasa, sin nada, y ella estaba loca de la vida. Como mi mamá le cocinaba, hacía cosas. Mira. Después vino a mi casa, de allá de Solferino. Nosotros teníamos ahí una fábrica de alambre en Avenida Italia y Monzón, ahí.
Ajá.
Está. Y pegado ahí vivíamos. Y ella venía a veces allá. Venía ahí también a casa. Bien. Es decir, y después en Buenos Aires, yo sé dónde vive, tengo la dirección de ella, en la calle Rodríguez Peña, un apartamento, séptimo piso. Sea el número y eso. Bueno.
Es decir que, más allá de la nacionalidad... Bueno, ella disfrutaba cuando venía acá, quería el Uruguay.
Sí, quería el Uruguay. Y entonces una vez me acuerdo que llegó al hotel, en ese momento era Victoria Plaza, y llama por teléfono a una de estas personas y le dice, mirá, llegué, estoy en el Victoria Plaza, decile a papá Julio que me venga a buscar. Allá tuvo que dejar mi padre las cosas para ir a buscarla. Y mi madre dice, ¿qué le organizo de comida? Y entonces, pero no, dice, la comida que hacía mamá, como justo mamá había criado un sobrino y eso, que un sobrinito que desde nacido, y entonces si comía todo muy estricto así, dice, la comida de ese chico, dice, esa comida bien sana, dice, es la que yo quiero, es la comida de los dioses.
Fíjate, mire, muy, muy adelantada en su dieta, porque después, te ve ahora un extremo cuidado por esas comidas light, pero en aquella época no abundaban tanto.
No, y aparte otra cosa, sí. Y después otra cosa que nos enseñó fue el pollo a la sal, que yo no sabía lo que era.
Ah, mire.
Y eso lo enseñó ella.
Le trajo la receta.
El pollo a la sal, le trajo la receta.
Acá hay un oyente que dice, bueno, pero que un documento de identidad como el que usted vio, Araceli, por ahí capaz que era apócrifo, que lo que habría que ver es la partida de nacimiento.
Bueno,
la partida de nacimiento no la vio.
No, la partida de nacimiento yo no la vi. Yo tuve acceso al DNI,
claro.
Dirección Nacional de Identificación, de Argentina.
Y a lo que ella decía, digamos.
Y ella lo que ella decía.
San Ramón era por su madre.
Por la madre. A mí me dijo bien claro. Me dice, no me acompañarías, dice, a San Ramón. Dice, vamos un día a San Ramón. Quería que mi padre la llevara, porque con papá Julio voy tranquila. Claro, mi papá entre semana con sus obligaciones no podía. Dice, Tita, y se la mando con otra persona de acá. No. Y bueno, y ella quería ir a San Ramón, al cementerio donde estaba la madre.
Claro.
Pero eso yo me acuerdo muy clarito.
Sí. Araceli, ¿y en la Floresta otros la recuerdan también, a Tita Merelo?
Hay un detalle. La casa... No sé si puedo dar nombres o
sí,
qué.
Sí, todo lo
la
que
persona.
Quiera. Sí, claro.
La casa donde yo la conocí, que era la casa del doctor Juan Carlos Patrón, ahí vivía la hija, Esperanza Patrón de Lucich.
Ajá.
Que incluso con sus dos hijos, su esposo. Una de las hijas hoy en día es esta chica que tiene la empresa, Patricia Lucich.
Ajá.
Y supongo que esa gente también, lógico. Aparte otra
la
cosa...
La publicista, dice.
La publicista, exacto. Sí. Sí, me atreví a dar nombre porque es una cosa,
por favor,
digamos, tan normal que estaba parando en la casa de ella. Y aparte otra cosa, bueno, y yo pensaba que el doctor Juan Carlos Patrón, como fue también, aparte de abogado, escritor, y escribió Procesado 1040, que fue llevada al cine por el actor uruguayo Walter Vidarte, puede ser que en ese entorno ahí que se hayan conocido. Pienso porque ella, yo la conocí en la casa del doctor Juan Carlos Patrón.
¿Y después?
Bueno, y después ya se instaló ella en la Floresta, la casa ahí quedó sola. Y después, hasta el mes de abril, después ella regresaba a Buenos Aires, le vuelvo a reiterar, y era entre el apartamento de José Martí, la semana de la Floresta, esas idas y vueltas.
Claro. Bueno, muy bien, ese... es el relato que usted tiene de esta señora con la cual mantuvo esa relación.
Claro, fehaciente porque...
Lo cuenta estaba, en primera persona.
No, mi familia también estaba, claro, lógico. Claro. Mi madre, mis padres, mi hermano, mi abuela también. Esa otro familiar que venía de Argentina, que también yo tenía una casa grande, estaban estas dos personas, que ellos eran uruguayos. Uh-huh. Y bueno, y entonces ese era el entorno ahí. Claro. Nos reíamos. Y una vez sí, íbamos a Punta del Este. Tengo una amiga que también se había sacado foto con ella, que mi amiga a veces también venía a mi casa. Y una vez fuimos a Punta del Este, teníamos que estaba Susana Rinaldi en la fusa. Y ella nos hizo una esquela, una dedicatoria, que los recibiera estos amigos uruguayos. Bueno, yo fui, entonces, pero ella no venía porque decía que el auto era muy chico y que no les tenía confianza a la persona que manejaba. Dice, no.
Se preocupaba con el tema del conductor.
Sí, sobre todo de su vida, del conductor.
Cuidar su vida.
Sí, sí, mi padre manejaba, era muy consciente. Bueno, aquella época es distinto que ahora también, por supuesto. Claro. Era el año 69, el 70.
Qué bárbaro. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí, Araceli. Muy muy buena, muy linda la historia, los recuerdos de Tita Merelo y esto que nos puede contar respecto del tema que ha entrado en la polémica de las últimas semanas, la nacionalidad o el lugar de nacimiento de Tita Merelo.
Claro, yo pienso un poco... Yo tuve acceso a esa documentación, ¿tá? Y yo vi dónde había nacido y eso... Pero después a investigar, y eso, bueno, eso...
Claro,
eso
no,
tiene
que quede para
corre
otro,
por otra persona.
Claro, que lo haga, ¿no?
Si hay
exacto.
un diputado que quiere investigar, que investigue. Si está la gente de San Ramón que quiere investigar, que investiguen. Están en todo su derecho, me parece perfecto.
Y muy lindo este pergamino, que sí, y estas palabras lindo. Que le escribió Tita Merelo.
Y es muy
¿cómo
emotivo.
Se ve ella? ¿Qué piensa ella sobre las estrellas? Lo que dice de las estrellas.
Sí, de las estrellas.
¿Y qué... ¿Cómo se ve a sí misma como una estrella?
Sí, es así.
¿En qué sentido de estrella
se ve? ¿En qué sentido de estrella se ve?
Hoy que hay tanta estrella estúpida dando vueltas,
sí, es así.
¿No? Que no han arrojado luz
nada,
sobre nada.
Nada positivo,
sobre ningún prójimo. Exacto.
Y ni siquiera
rescatar
ni de luces tampoco
en
la cabeza.
Exacto.
Porque ella era una mujer muy inteligente, era muy sagaz, muy perspicaz, era muy... muy hábil y muy rápida en sus contestaciones y en su actuación y en todo. Era brillante.
Sí. Bueno, Araceli, muchas gracias.
Bueno,
nos acompañó Araceli Rossi.
Encantada, Mauricio, muy amable de su parte.
Hasta pronto.
Hasta pronto.